Vamos allá. Estamos en Irukoa Bizkaian buscando pues este arranque de temporada en el que uno no sabe muy bien. Pues yo siempre empiezo las temporadas con ilusión. Pero esta campaña, en la de 25 aniversario, pues a uno se le vuelven a recorrer, ¿no? viejos recuerdos que han pasado y que ahora estamos en un presente en el que pues yo tengo muchas dudas todavía de hacia dónde puede ir el equipo. Y esas dudas las vamos a ir poquito a poco, o de forma abrupta, porque también va a pasar así, respondiendo. Tres partidos en una semana para arrancar la temporada. Competición europea en la que pues nos ha tocado pues el rival más complicado a priori de esta fase previa. Y después empezamos la Liga el domingo contra un Breogán que bueno, siempre trae público, contra un exentrenador de Bilbao así como Veljko Mrsić. Y bueno, pues en apenas cinco días, pues un arranque de temporada, pues como digo, muy, muy importante. Roberto Calvo, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón.
Digo, porque es que empieza sin… O sea, prácticamente un bautizo ahí a lo bestia, ¿no? Da igual lo que haya preparado, tú empiezas y te puedes quedar el viernes, esperemos que no, sin uno de los objetivos de la temporada,
sí,
allá afuera.
Empezamos como se suele decir en las etapas del Tour, que como le llaman, a balón parado, ¿no? Salir con un puerto de primera nada más en los primeros, sí, kilómetros, pues algo así, ¿no? Sí, son estas cosas de los calendarios y de la distribución de las competiciones que bueno, que te obligan a estar bien cuando realmente no tienes casi ni la mente puesta en empezar competición,
claro,
oficial, ¿no? Pero bueno, el otro día hemos visto también que le ha pasado a la Andorra. La Andorra se ha quedado fuera de la Champions League, la han eliminado también. Todavía una semana antes, incluso con menos tiempo de preparación. Entonces sí, hay que cuando las barbas de tu vecino… Sí. Ves pelar, pues eso. Es una eliminatoria complicada, ya lo dijimos la semana pasada y lo reiteramos ahora. El equipo lituano es un equipo con mucho oficio, con un juego típico de aquella escuela, con mucho tiro exterior, mucho y con la posibilidad de que enganchen rachas de acierto, sobre todo porque parece ser que va a haber un buen ambiente en la cancha de Klaipeda, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que saber manejar la eliminatoria, el equipo ya tiene experiencia de que en estos partidos hay de vuelta, pues cada posición cuenta, no hay que dejarse ir en ningún momento y hay que intentar, pues si pierdes, perder por la menor diferencia posible para intentar que el partido del viernes en Miribilla, pues poder jugar tus bazas.
Alberto García, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver, tú que has visto in situ dos partidos, ¿no? De la pretemporada de los hombres de negro.
Sí, a Azpeitia, Guipúzcoa y luego también, sí, también vi el de Lleida, también lo vi, sí.
El equipo, ya me puedo saber, no, ha escondido muchas cosas. Me refiero a esconder, no, porque han jugado los jugadores que son. O sea, tampoco me refiero, sino que tácticamente, bueno, o por lo menos para que los lituanos no tengan toda la información, pero claro, igual sí que somos tan tontos, perdón por la expresión, que nuestros partidos se pueden ver en todo el mundo, ¿no? En YouTube, sí. Y los lituanos, para hacer el scouting, han cogido los seis partidos, tiki-taka, sí. ¡Hala! Tengo aquí el scouting para preparar.
Yo
y nosotros de los lituanos los hemos visto complicado.
Sí, eso es un poco también un handicap, ¿no? Que, bueno, ellos van a tener más información que Bilbao, ¿no? Pero bueno, Bilbao más o menos lo que sí tiene la experiencia, por lo menos el cuerpo técnico del año pasado, ¿no? De cómo juegan, ¿no? De distintos tipos de baloncesto que se han encontrado en Europa. Como dice Robert, parece que los lituanos son juegan muy abiertos también, pero bueno, eso ya el año pasado ya lo vimos, ¿no? Y luego también, al hilo de eso, cuidado con el rebote ofensivo de ellos o defensivo de Bilbao, porque sí que es una pequeña carencia que hemos visto en pretemporada. Y que ellos, por lo que poco que he podido ver, son potentes, ¿no? Y además tú, claro, al estar tan abierto con esa defensa, pues te cuesta, ¿no? Yo creo que sí que ha dejado cosas, ¿no? Porque hemos visto combinaciones prácticamente infinitas, ¿no? En el equipo, ¿no? O sea, han jugado todos con todos, hemos visto parejas de tríos dentro del campo de todo tipo, hemos visto parejas como la de Rieder y Hielo, que en dos ocasiones, tanto en Lleida como en otro día en Guipúzcoa. Hemos visto a Sila también abriéndose sin complejos y tirando de tres el otro día en Guipúzcoa, que hizo uno de dos. Hemos visto al equipo jugando de dos maneras, ¿no? Más a campo abierto con Panchara a los mandos y jugando más con el pick and roll, ¿no? Con Harald Frey y los grandes. Hemos visto eso, que el equipo Claro, sí, le ha dado pistas, evidentemente, porque tenía que rodarse. Yo creo que se han guardado cosas. Por ejemplo, también con el tema de Rackman se ha ido muy poco a poco, ¿no? Ya lo dijimos, pues cuidando su tema físico. Fíjate, comentábamos Robert y yo, ¿no? El viendo el partido en Donostia el otro día, como Jaume intentó meterle la final de partido, ¿no? Por el último cuarto, yo creo que no es casualidad que el equipo jugó prácticamente para él, ¿no? Tiró 4 o 5 triples seguidos, hizo prácticamente un 50% en esa serie, ¿no? Intentando meter a Rackman en un partido que no, tampoco había tenido mucho protagonismo y al final, pues bueno, yo creo que pudo acabar con buenas sensaciones, ¿no? Alargando también en ese partido de Donosti las rotaciones, tanto, por ejemplo, de Dragic ya jugando rotaciones de 7 minutos y pico, cosa que no había jugado hasta ahora. Claro, hay cosas que estás obligado a hacer. Pero yo sí que creo que, bueno, algo del Arsenal se ha guardado. Bueno, y además, de todas formas, si tú haces bien las cosas, aunque te pillen, bueno, pues Bilbao es que también algo de lo poco que ha podido ver, también intentará meterle mano por ahí a los lituanos, pero sobre todo eso, yo creo que es muy importante la mentalidad, ¿no? No ir allí pensando que se va a pasar la tarde y luego venimos aquí y ya lo haremos, sino eso, con todo el respeto, pues hemos visto un equipo que también tiene un núcleo duro muy claro, de 5 jugadores más o menos, y que luego unos otros 3 más o menos de apoyo, rotaciones cortas, supuestamente, también lo vimos el año pasado en equipos, o sea que Bilbao Basket está acostumbrado, ¿no?, un poco al ecosistema que se puede encontrar enfrente, lo ha podido ver, ¿no? Yo creo que, claro, ha tenido que enseñar muchas cosas, pero esperemos que alguna en el sombrero haya guardado, en la chistera haya guardado ya, y bueno, y sobre todo al final, pues si tú eres mejor, ¿no?, que se acabe imponiendo tú, sobre todo, yo creo que lo que puede ser una plantilla muy muy larga y con diferentes recursos, ¿no? De diferentes formas de jugar y eso, pues hablamos de Sila, ¿no? Que te puede dar más energía que el año pasado. Y encima vimos el otro día que, oye, que no le hace las cosas a tirar y que tampoco tiene mala mano. Bueno, interesante, es un partido para aprender sobre la marcha, pero claro, sin descuidar el resultado.
Sabe Licea, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
A ver, sabes que solo siempre digo lo que pienso, aunque a veces que no me da tiempo a pensar. Hace 10 días os decía que estaba, ¿cómo no vamos a ganar al sexto equipo de Lituania? Pues a medida que han ido pasando los días, he empezado a mirar a...
Entonces, acojonado.
Sí, estoy acojonado. Sí, sí, es que iba a explicar un poco más lento, pero el resumen es que estoy acojonado. No sé si por el desconocimiento de la liga lituana, pero es que yo he visto equipos lituanos que poquita cosa, pero veo a estos jugándole contra Lituvo Ritas, que es un buen equipo, jugador Eurocup y bueno, pues hasta hace 3 días, ¿no? Era la élite, superélite del baloncesto europeo.
Sí, es la referencia, ¿no? Con
Zalgiris, ¿no? Pues los dos principales, ¿no? Y ves a Netunas Klaipeda, que parecía, bueno, pues este será un local, ¿no? De por allí, ¿no? Pues no, es un buen equipo de baloncesto con 60 años de historia y que tiene, empiezas a repasar, tiene 3 americanos, oye, pues los exteriores también, típico fumoncito, este el 1-2, que bueno, que tira bien, hay veces que mete 1 de 8 en pretemporada que lo vi, digo, me quedo tranquilo, pero luego le veo y digo, ostras, se ha metido 17 puntos. Y luego, pues el checo este tampoco es gran cosa. Dice, ¿cómo que el checo no es gran cosa? Si es una torre que... Le empiezo a coger miedo, digo, estoy acojonado, digo, a ver, ni tanto ni tan calmo. Pero que evidentemente esto no es una previa de la cuarta competición europea normal, porque fíjate que hay equipos, ¿no?, en esta competición, me parece que luego lo veremos, lo contaremos, que igual luego nos decepciona el Klaipeda, esperemos. Pero claro, oye, de primera se toca esto para el proyecto nuevo, porque son 7. Incluso 8 jugadores nuevos, pues hombre, tampoco me parece que sea lo más sencillo empezar una temporada así.
Bueno, pues yo para empezar diré que yo soy optimista, ¿vale? A partir de ahí ya sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? El emparejamiento. Ya, si podíamos elegir y sobre todo antes definir
a Malta, sí.
¿Quiénes eran los rivales más duros? Pues hemos dicho que era tanto el Bilbao Basket como el equipo lituano. Bueno, más allá de eso, nosotros tenemos que ser precavidos, con las orejas tiesas, sin ese temor de poder competir. Sí que yo me quedo un poco que tiene dificultad, sobre todo porque es un estilo diferente a lo que estamos acostumbrados en ACB, ¿no? Es más anárquico, juegan con la anarquía de que todo el mundo tira a exterior, de que lo que ha comentado Alberto. No solamente es lo que te condiciona por efectividad en los lanzamientos, sino que es más difícil defender posiciones posteriores de rebote, de segundas jugadas, que luego te pueden sorprender en penetraciones. Y hay una cuestión en que ahora mismo físicamente no estamos en nuestro mejor momento para poder defender situaciones de máximo riesgo, ¿no? Ese es unos contra unos. Ahora la defensa está focalizada en el sistema de ayudas, primera, segunda ayuda, que el equipo bascule, ¿no? Cerrarse bien en los espacios interiores. Claro, y aquí ya va a tocar a priori situaciones de defensa más individual. Más de uno a uno, hombre, que el equipo esté abierto y responsabilidades individuales. Y claro, y ahí cuando salen los rebotes defensivos, los ofensivos para Lituania, ellos van a encontrar más espacios de atacarlo de fuera hacia adentro, y eso siempre es complicado. Y más cuando el físico pues todavía no está en su puesta a punto. Dicho esto, es un partido de máximo nivel ahora, ¿no? Bonito para lo que queremos disfrutar con el Bilbao Basket. También es bonito porque te juegas tener un premio importante, ¿no? Entonces, bueno, pues la tensión de que sea en septiembre es lo malo, pero bueno, es decir, que hay que ser optimistas, y hay una cuestión, es que vengamos con la eliminatoria abierta. Es decir, no podemos caer ahí a nivel de psicológico si tenemos un mal momento que no sea determinante para la eliminatoria.
No, hay que... El problema muchas veces parte igual de, no sé si del desconocimiento o el cierto complejo de superioridad desde que se ven las cosas en…
Somos de G-League, ¿no?
No, la CB no. Es que el Neptunas es un equipo que ha jugado Euroliga. Y sí. Dos de los jugadores que van a jugar hoy con ellos han jugado la Euroliga con ese equipo. Después del Zalgiris y el Etubos, evidentemente, pues que son los más conocidos, los que llevan siempre, pues el Neptunas, ahora el Lietkabelis, son los que se han turnado. Pero bueno, hay otros equipos lituanos que aparecen ahí. Y ahora en cualquier equipo de Europa, lo hemos visto, lo estamos viendo en las ventanas o en clasificatorios, en preolímpicos, que cualquiera te complica. Y si hay una cosa también que hay que recordar, que es que ellos juegan con los mismos. Nosotros tenemos que quitar a uno de esos que se han probado durante la pretemporada. Hay que quitar a uno para cumplir los cupos. Esa es una ventaja que equipos a los que se enfrentan equipos de ACB, sobre todo en las competiciones de FIBA, no tienen, porque los equipos de ACB tienen que quitar jugadores y readaptar sus rotaciones, y los de fuera no. Ellos tienen 8 lituanos, 3 americanos y un checo, ya está. Y con eso juegan todo el año, no tienen que andar cambiando. Y eso al final, pues bueno, siempre te complica, porque sí, hemos visto un montón de pruebas, precisamente seguramente por eso, pensando en que, claro, a alguien tienes que quitar, y cualquier tipo de combinación la has tenido que probar en pretemporada para ver, pues eso, para ver cómo... ¿Cómo funciona? Sí,
¿cómo vas a encajar las piezas?
Sí, es verdad, pues el otro día me lo dijo Jaume a mí, y es verdad, pues que posiblemente los dos mejores equipos de esta fase previa son el Bilbao Basket y el Neptunas. Pues igual el Dijon francés puedes tener ahí un buen nivel.
Sí, por
también,
nombre.
Pero entre los 7 que podíamos enfrentarnos, desde luego, desde el momento que salió, era el más complicado.
Sí, yo quería decir también una cosa al respecto, porque pues ayer tuve.
Nada más, perdona, una cosa. Hemos hablado antes. Ellos tenían a un juego que se llama Zolas Tubelis, que se lo ha fichado el Lietuvos, el campeón de liga, que resulta que le ha ganado el otro día.
Y en su cancha. Bueno, perdón, en su canchita, porque han jugado… Esto es muy habitual en Lituania,
sí,
Letonia.
Sí. Tienen los pabellones grandes y luego los pequeños
Los pequeños para la liga doméstica. Y encima ahora, pues como tienen el lío con Rusia, que antes jugaba en la liga…
La VTB. Sí, bueno. No, dejaron, ¿eh? Eso hace tiempo ya que no juegan los lituanos.
Sí, bueno, ahora simplemente juegan competición europea, que abren el campo grande.
No, pero es que ahí también hay una cosa, que es que hay una liga báltica.
Báltica,
hay equipos estonios, lituanos y letones que juegan otra liga aparte.
Sí, sí.
Que tiene que ahí. Sí. Que puede intentar jugar partidos.
Sí, juegan dos partidos por semana siempre. Es algo que es muy, muy habitual y lógico. Quería decir de esta eliminatoria. Yo porque ayer tuve lunes. Esto de que empiezo a mirar cómo está esta configuración de la FIBA Eurocup. Primero, que uno de los equipos que estaba en el grupo que supuestamente iba a estar Bilbao Basket, que es Bonn, ese no está. Porque ese se ha clasificado para jugar la buena.
Es el que gana
la buena.
Es el que elimina Andorra.
Eso es. Se ha clasificado para la buena, para la BCL. La buena, con respecto a esto, la buena es la que cobras. Porque esta, si sale a pachas o sales perdiendo dinero. No hay, el secreto es ese, no hay más. Vienen los jugadores pues para jugar en Europa y estas cosas. Y después. Lo de los Lucky Lurses estos de la configuración de la situación de la FIBA Eurocup. De estas eliminatorias pasan 7 directamente, los que ganen, y luego hay 3 que, claro, yo inicialmente creía, pero luego no es así, creía que eran los otros 3 eran los que tuvieran el mejor ranking. Y no.
Los que por menos pierdan.
Por menos pierdan. Claro, a nosotros nos ha tocado el rival más complicado, entre comillas. Claro, que puede que pierdas por un punto solo o…
Entonces, eso es. Hay que recordar que en el caso de perder, pues eso, intentar perder por lo menos posible.
Para poder entrar.
Para poder tener opciones de ser uno de esos 3 luego que rellene esos huecos.
Y luego podría ser Lucky Loser 1, 2 o 3. Si eres el 3, estarías en el mismo grupo que en el Neptunas, en el caso de que nos ganen.
No, si eres el 2, creo.
¿El 2?
El 2, me parece. No me acuerdo ahora, que lo
miramos
antes.
Luego lo miramos. Pero es tremendo. O sea, es decir, la.
No vale mirar a la.
No,
sí, puede ocurrir. Que, vamos puede a ver ocurrir que no vamos a
estar en el mismo grupo. Eso puede pasar.
En la siguiente fase, sí.
Pues bueno, pues es la competición que es. Y ya está.
Digo, porque si empezamos a mirar el grupo de. El focus debe ser. Más lo dice el entrenador.
Sí,
¿no?
Pero tú sabes que te vas a poder presentar. Hay otro partido a 8:30, ¿no?
2 partidos el viernes 8:30, sí.
Y otro a las 8. Es decir, claro, los 3 últimos partidos puedes hablar con el chiquitín y decir, oye, mira,
no nos hacemos daño.
Os vamos a ganar por 3.
Pacto de no agresión.
Estas cosas que, hombre, me parece muy bien lo de Lucky Lursel, sí, y estas cosas.
Hay que recordar que la semana pasada marcaban partido a las 7, pero eso, al final, es a las 8 al final.
Sí, el partido del viernes.
El del viernes, sí, estoy hablando, sí.
Pero entonces nosotros acabaríamos antes, si hay otro partido.
No, pero hay 3, seríamos uno de esos Lucky
Losers.
Hay
dos partidos a las 8:30, entonces se supone que tú podrías hacer cuentas, dice, viendo cómo han acabado todas las demás eliminatorias, dice, bueno,
está.
Si pierdo por…
Ah, vale,
por
¿te entiendes, no?
Sí, si sí. Pierdo por X, puedo ser uno de los tres que pasen.
Biscota.
Da igual, 1, 2, 3.
Pero nosotros somos muy deportivos, ¿eh?
Por supuesto, pero no hay que dejar de mirar todas las opciones.
Por si acaso, yo voy haciendo las cuentas. No,
hombre,
lo tengo clarísimo.
Son cosas que hay que tener en cuenta en el club.
Y de todas maneras, yo creo que eso. A ver, Bilbao Basket ya sabe a lo que se enfrentaba. O sea, sabía que esta semana era clave. Robert habla con el preparador físico, con el ruso. Yo creo que te dijo, ¿no?, que lo de eso lo tenían claro, ¿no?, que para esta semana tenían que estar ya a cierto nivel, ¿no?
Sí, me dijo Cristian que ellos ya el año pasado, cuando acaban la temporada, ya intuyen que en estas fechas van a tener o la previa de Champions o la previa de FIBA Eurocup. Acordaros de que el club no tenía muy claro si apuntarse este año o no apuntarse, tal, bueno, apenas se ha apuntado, pues con todas las consecuencias. Ya suponíamos entonces el año pasado que el 13 iba a jugar el año pasado juego previo a Zaragoza, lo que pasa que era otro formato, el año pasado era un formato de liguilla y tal, claro, pues, la FIBA ha considerado que igual eso es demasiado gasto económico, no hay nadie que quiera asumir organizar una previa eso, porque la de la Champions League se ha jugado toda en Turquía, han jugado 4 grupos en la misma ciudad, en Antalya, entonces claro, no es tan fácil que una ciudad quiera acoger una fase de estas, porque por el gasto que supone y tal. Entonces, bueno,
y la trascendencia, ¿no?
Han tirado por eliminatorias, que es lo que hacen en Europa con las chicas.
Sí. Es que es mucho más lógico.
O sea, por un lado, eso te decía, ¿no?, que el equipo tiene asumido y me ha asumido desde hace tiempo que esto iba a ser así. Y claro, luego se sumó el tema del calendario este ACB salvaje que le ha tocado a Bilbao Basket, pues luego después del Breogán, porque te viene el Murcia, te viene el Gran Canaria, te viene el Valencia. En fin, el Real Madrid tiene 2 partidos fuera, o sea, el inicio es bastante salvaje. De aquí, bueno, es que iba a decir de qué.
Voy a repetir la misma frase que me ha dicho Roberto, que me conoce muy bien, hace más de 25 años. Estoy acojonado. Pero es que es así, es que yo tengo que decirlo. Yo es el primer año que empiezo en ese sentido. Decir,
ilusionado, pero.
Sí, tengo pero ilusión porque. O sea, soy un poco como. ¿Sabes? ¿Cómo se llama? Del revés, la película, ¿no? En la que tienes una gente, unos niños aquí que te hacen. Sí,
¿Quién pilota la ansiedad?
No sé quién pilota. Ahora mismo, digo. El equipo me gusta, sí.
Esas preguntas que están ahora de moda, pero ahora, ¿qué estás? ¿Más ilusionado o acojonado? Esto que se lleva ahora de preguntar, este tipo de cosas.
En este caso, yo no soy racista, ¿no?
ese tipo de cosas. ¿Quieres más de. Más ilusionado, más acojonado.
Yo, independientemente, porque esto es una discusión que la tenía con Robert. Yo quiero pasar la fase de grupos, aparte porque me interesa. Hombre. Y me encanta ver partidos de baloncesto, disfrutaros en Miribilla y contaros para que entre todos tengamos una maravillosa comunidad como tenemos aquí en esta casa, en esta santa casa, como es Radio Popular. Tenemos unos oyentes increíbles, 688-89-36-35. No sé si tendrá Raúl por ahí para que me envíe los mensajes. Pero que sepáis que vamos a seguir estando, que me encantaría, pero yo que tampoco.
Sí, me has dicho que no.
Pero tampoco pasaría nada. Eso es lo que quiero decir. Tampoco pasaría nada si el equipo no se clasifica. No veo un drama. Eso.
No vamos a tirarnos por el puente de la Salve. Pero
no, yo creo que no, no es un
no
drama.
No cerramos la persiana.
Pero no sé, yo creo que cuando tú juegas una competición y esa competición
para te da lo acceso, posible, está claro.
Te da acceso a otra competición, de repente renunciar. Entonces, ¿para qué juegas?
No, es que yo no digo de renunciar. Yo digo
bueno,
que
pues vamos a quedar hombre, siempre el 14 ver, y así un, no tenemos un drama, posibilidad de elegir.
Un drama no sé si sería, pero…
Una cagada, sí.
Sería un palo gordo, ¿eh? Un palo gordo.
Sí, así. Sobre todo porque empiezas ya con mala sensación. Sí, porque es, luego el domingo te viene un partido que no va a ser fácil. Porque vienes de jugar 48 horas antes o menos, y que supuestamente luego viene ese calendario, entonces…
Y que estás como obligado
si
a ganar.
Torcidas, ¿no? Ya sabemos que el año pasado… Yo se lo comenté el otro día a Jaume y en eso bueno me dijo que forma parte de del deporte, ¿no? Que aquí, si en la jornada 5, como el año pasado o el anterior, has ganado 4 partidos, la gente está hablando de Copa. Y si pasa lo contrario, la gente está ya pensando en, no bajar, en descender, en evitar el descenso. Bueno, pues así son las cosas.
Es que
no sé qué pasará este año. ¿Cuál de los dos escenario será del inicio? Pero bueno.
Pero a mí me parece normal eso, Robert. Desde el punto de vista del aficionado, nos dejamos embaucar por las emociones, ¿no? Ahora lo está
diciendo. Yo creo que
nuestro cometido.
Nuestro deber es ver un poco las cosas con otra perspectiva.
Eso es.
Porque hoy he leído también, un titular: Mallorca gana en Sevilla y ya sueña con Europa. Digo, pues sí, vamos en la jornada 6. Que quedan 30 y tantos partidos.
Sí, pues estamos, correcto,
pero
estamos
bien. Es que se sueña en la Copa en la jornada 5 también.
Pero hemos dicho, mira, ilusión, acojono, sueño.
Hombre, si tienes 5 partidos ganados en la jornada 5, tienes muchas opciones.
Ya, pero nada más. La Copa se juega en la 17, ¿no? En la
sí, 5. Sí, pero tienes opciones porque sabes que llegando con 10, ya, ganando la mitad de los partidos,
dices, ostras. Es que se te estrepa.
Sí, pero bueno, pero dice que los que van a Miribilla, que se sientan ahí. Van a baloncesto porque les transmiten emociones. Es decir, para bien, disfrute, de desasosiego a veces, ¿no? Bueno, y es lo que nos mueve en el deporte. Y en el deporte de élite, para gastarte un abono,
sí, pero
va en eso, ¿no? Mm. Pero lo que bien tiene que decir y lo que hace Jaume es, bueno, eso forma parte del circo y nosotros tenemos que estar aislado lo máximo posible.
Yo a lo que voy es que llevamos unos cuantos años de cierta estabilidad en el banquillo.
Y que dure.
El año pasado acabó la temporada, todos sabemos cómo. Con 6 derrotas seguidas y un cierto
run-run
en Miribilla. Si este año empiezan las cosas mal, ¿cuánta paciencia va a tener la gente? ¿Cuánta paciencia va a tener la gente de la grada y cuánta paciencia tendría
sobre todo la directiva? Sobre todo la segunda parte contratante.
No, la directiva. Eso es lo que me preocupa a mí. Porque no somos un club de repente para andar plantando escenarios apocalípticos.
Cambios radicales, jugadores, no sé qué.
Y también te lo dice en la entrevista que te leí ayer. Si hubiese hecho falta de verdad, hubiese habido más refuerzos.
Sí, claro.
Es decir, el año pasado,
sí, a final de temporada, claro.
No, es que llevamos dos temporadas. Por tema lesiones, acabando con malos.
Pero porque había colchón. Se acaba con esas sensaciones un poco rarunas, porque parecía que el equipo daba sensaciones para más. Pero bueno, una gestión a Marrategui, porque hay una duda importante. Y dices, bueno, se hace ese esfuerzo económico cuando hay extrema necesidad. Para quedar lo máximo posible cuando ya tienes el objetivo garantizado o no. Entonces, en ese momento, bueno, pues ahora tenemos que llamar a la cordura, a dejarnos guiar por las emociones para seguir disfrutando, pero también con cierta mesura, ¿no? Porque al final el punto de equilibrio siempre debe ser el objetivo. Pero, oye, bendito euforia si va para bien. O sea, que tenemos que controlar cuando la moneda cambie de cara, ¿no? Pues, bueno, pues esas cosas son las que desde aquí, desde el club, pues intentarán gestionarlo. Pero al aficionado hay que dotarle de emociones. Y en este caso, pues de dotarle de ilusión de que nos vamos a jugar una previa contra un equipo potente, que no es una barraca y que nos pueden ganar.
Eso es.
Hombre, eso, que yo,
sí, pero ejemplo, es que esa situación sí. Yo creo que no es generalizada, ¿sabí? Eso de que nos pueden ganar. Porque ya. Yo creo que mucha gente piensa que no, que tiene que ganar el Bilbao Basket.
Sí, porque es el sexto equipo de Lituania.
Porque bueno, es el séptimo de Lituania, sí, y porque somos la CB.
Pero creo que lo hemos explicado. Yo no quiero meter miedo en el cuerpo.
Cierto complejo aire de superioridad.
Yo creo que es un buen equipo.
Robert Lord, yo tú antes. El síndrome de la superioridad, ¿no? Parece que aquí la CB, que no son equipos relativamente conocidos.
¿Os acordáis de la temporada pasada contra Palencia? Que yo creo que es el punto de inflexión y el momento de aquí, no el de allí, el que nos robaron. Digo, el de aquí, en el que el equipo no… Pues eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Y yo creo que el cuerpo técnico es consciente y, sobre todo, de trasladárselo a los nuevos jugadores. Que sean conscientes que te puede ganar el Neptunas, porque esto es baloncesto y te pueden ganar, pero que hasta el último minuto. Yo creo que el aficionado necesita.
No tanto hacia los jugadores y la plantilla, sino también para el aficionado, ¿no? Dice, es que no es, si llegas en el… Yo me acuerdo cuando jugamos en Euroliga, que íbamos con la vitola del hermano pequeño invitado a algo muy grande, y había un ambientazo, había… ¿no? Porque reconocíamos la inferioridad y que hacía falta todo para ganar, ¿no? Joder, y disfrutamos de momentos, de tardes inolvidables de baloncesto. Bueno, pues esta no es por el rival y la trayectoria del rival, pero es un encuentro bonito de baloncesto, ¿eh? Es decir, que no
jugar
es…
Jugar contra un equipo lituano es bonito. Es, o sea, que es Lituania… Es una de las canteras… Perdón, es religión el baloncesto en Lituania.
Sí, es una escuela muy, muy reconocida. Yo creo que hace algunos años se quedó un poco atrás, ¿no? Se quedó un poco anticuada, anclada un poco en el juego de los años 90,
sí,
por ahí.
Ahora el físico de los jugadores les ha cambiado una barbaridad.
Pero también han evolucionado. Y hablando de equipo, eso, a ver, el año pasado… Sí que es cierto que pasaron cosas al final de temporada, pero yo lo marcaba en eso, ¿no? De que el equipo ya estaba salvado, de que no había gran diferencia entre quedar el 13 y el 12, porque no se podía dar el salto ni al playoff ni tenías peligro de descender, ¿no? Yo creo que si hubiese habido otra perspectiva, el club se hubiese movido, ¿no? Y claro, ¿cuál es el problema, cara? Otra vez, que sí que empieza la exigencia, tenemos esta semana, y que el domingo, no sé lo que pasará martes y viernes, pero el domingo… Hay un partido en que sí, que noto como con la etiqueta de obligación de ganar, ¿no? Y claro, aquí estamos las patas, ¿no? Pues estamos medios de comunicación, el equipo, los aficionados, y todos deberíamos entender y asimilar.
Y el Atlético jugando a las
4:15. Y asimilar esa exigencia, ¿no? De tener que ir a ganarlo sí o sí, ¿no? Y de luego, depende de lo que pase, es cuando vendría ese momento de digerirlo, ¿no? Si ganas, evidentemente, todo jijaja. Pero si perdieses el domingo con el Breogán…
Hablas de estos días que hemos hablado con los jugadores no te hablan de la eliminatoria, te hablan de la semana, ¿eh?
Sí, tres partidos. Tres partidos.
Dos partidos y el del Breogán…
Tres partidos.
El Breogán, en teoría, un rival directo y en casa es un partido que tienes que ganar. O sea,
claro, por eso, que decía yo que también tienes esa vitola de obligación y también lo hemos comentado varias veces, ¿no? También el equipo por eso juega en estas dos últimas semanas, por eso juega prácticamente en esa secuencia de partidos, ¿no? Para intentar adaptar el ritmo a jugar lo que le toca esta semana, ¿no? Martes, viernes y domingo y tener la suficiente gasolina pues para los tres compromisos, ¿no?
Bueno, ¿qué creéis que va a plantear hoy Jaume Ponsarnau? Porque yo más o menos creo que en las redes sociales de la radio tenéis un poco esto, lo que hacen los chavales jóvenes. Vídeos en los que trato de explicar un poco los cinco que continúan de la temporada pasada y el rol que me parece que van a tener y los siete que han entrado, que no he incluido, que seguramente quizás habría que incluirles, a Taguada, a Bagayoko y a Chacón, porque hoy uno de estos tres tiene que estar, porque son jugadores nacionales de formación, y nos obligan a jugar con cinco jugadores, como decía antes muy bien Roberto Calvo. Hoy el que va a estar es Taboada. El que no sabemos es quién va a ser el descarte. Y aquí yo la duda trascendental. Yo veo al equipo… Me da la sensación de que Sila puede ser un jugador que, claro, entre que ha llegado tarde y no le hemos visto mucho, puede ser un poco el escondido. Yo creo que puede ser un jugador que puede aportar cosas. Y yo tengo una duda de si está Sila, tenemos a cinco interiores, incluso Rabaseda, que es un 3.5 en Europa, casi 4. si Jaume van a meter a Taboada, va a dejar fuera un exterior. O no. No sé, a mí, sinceramente, porque dice, dejar fuera a Ali, a Muhammad Ali Abdul Rahman.
No, o sea, el año pasado en ese puesto también hubo muchos. Es que se quedaron fuera algún 4, que se quedaron fuera un exterior, se quedó fuera algún base. O sea,
sí, porque empezamos haciendo como que era siempre como interior entre The Reader, Gio y tal, pero eso, luego saltó a Kuyama y luego saltó hasta Renfro también, las rotaciones.
Sí, entonces no sé, la capacidad de cambiar, pues bueno, la tienes, porque tienes un jugador como Kuyama que puede jugar de base. Y entonces, bueno, a ver lo que decide Jaume, no sé, yo creo, por lo visto en pretemporada, que uno de los que hoy el descartado podría ser Abdul Rahman, pero eso es meramente una intuición, por lo que he visto.
Sí, ¿no? Porque no. Sabemos que es el que peor físicamente está de todos.
Sí, no, sí. Es el que probablemente va más lento a lo que se esperaba de que podía dar, ¿no?
Yo creo eso, es porque es el que menos él ha sido de los. El resto más o menos ha sido fiel a lo que son, y él es el que menos le hemos visto.
Probablemente,
¿no?
Claro, te van a exigir oír, pues lo que decía antes Alberto, rotaciones más largas. Al contar en teoría con un jugador menos, porque Taboada al principio no entra en la rotación, exigirá que los exteriores hagan rotaciones más largas. Entonces, sí hace falta estar ahí en buena condición para aguantarlas.
Nos has contado la comida, quiero que lo compartamos con los oyentes. Chacón está lesionado.
Chacón está lesionado.
Está lesionado, sí.
Y entra Taboada.
Entra Taboada, claro, porque…
Para cumplir con el quinto cupo.
Si no, yo creo que lo lógico sería, sabiendo que como interior, salvo que dejes fuera otro interior… O sea, que dejes fuera. Sí, así la no lo puedes dejar. Tienes que dejar fuera a Lina Son,
sí, o sea,
a Hielo, a The River.
Pancha, Rabaseda, Rubén Domínguez y a Marseilla tienen que estar fijos.
Tienen que estar. O sea,
entonces, el quinto, el duodécimo jugador en Europa, pues lo creo que los planes es que sea Chacón generalmente. Pero bueno, dependerá de lo que pase cada semana, de que bueno tenga molestias, de que no, de que bueno.
Tú estas cosas que. La gripe. Que por desgracia, no viajando, no estando allí, no lo puedo saber. Que ya sabéis que a mí me gustaría estar siempre en los sitios, pero no lo sabemos y hasta que empiece el partido, no vamos a saber cuál va a ser el jugador descartado, más o menos. Porque pueden decir los entrenadores hasta el último momento las fichas, las 12, contabilizan y listo. Venga, vamos a hacer una paradita y luego quiero seguir hablando un poco de estas opciones que tiene Jaume Ponsarnau. Seguimos, el Barisal, la Quinta Estrella, esto es Irukoa Bizkaian.
Oye, ¿cómo va?
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
El pollito pi.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, Carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Globos La Rioja. Descubre una manera diferente de acercarte a la naturaleza y vuela en globo sobre los viñedos de La Rioja Alta. Globos La Rioja es una empresa especializada en paseos en globo. Está autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y cuenta con pilotos profesionales de amplia experiencia. Globoslarioja.com. Una experiencia inolvidable.
Carpintería Metálica Kaiku. Carpintería en aluminio, PVC, trabajos de doble acristalamiento, cajas y persianas. Carpintería Metálica Kaiku. Les atiende en el Campillo, Gallarta. Carpintería Metálica Kaiku. Siempre con la afición del Athletic. ¡Aupa Athletic!
Venga, seguimos, que nos hemos comido prácticamente 40 minutos. Vamos con algún mensaje que nos ha enviado al 688-89-36-35. A Pachicos, ¿quién se queda fuera hoy? Pues mira, vamos a preguntarlo, exterior o interior, yo creo que tengo la misma duda. Como diría el entrenador de fútbol favorito mío y de Whiteman, que es argentino, partido a partido. El calendario es para todos igual. ¿Quién crees que será el descarte? Bueno, mira, pregunta, sigo sin entender la eliminatoria contra los lituanos y luego que haya paquetes, entre comillas, ya clasificados. Y luego nos dicen que sí, que es una vergüenza que coinciden el domingo casi mismo horario, Athletic y Bilbao Basket, el Depor. Con el Coruña ya cambiaron el horario, alguno que coincide. Y en este caso, yo lo vuelvo a repetir, que no es el club el que decide, sino que es la televisión. Y luego el club les dice, oye, que ese horario no nos viene bien, nos conviene, pero al final es la propia televisión.
Y que primero se puso el horario del Bilbao Basket y después se puso el de Atleti.
Sí.
No, eso además, aparte de, alguna vez hemos comentado, ¿no? Pues que a veces coincidía que era el mismo club, ¿no? En Zaragoza, creo que fue el caso. Zaragoza,
sí, Zaragoza y Coruña, Coruña no es eso. El mismo, sí.
Pero a mí me da igual. Yo creo que los acontecimientos de ciudad como son estos, no creo que no se deberían permitir jugar al mismo tiempo. No ya para los aficionados que nos ponen ya entre la pared, sino por temas de seguridad, de la ciudad.
La gente que se haga una idea de que puede pasar más veces, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Porque el Bilbao Basket va a jugar bastantes partidos, bueno, algunos fuera, ¿no? Pero en casa
mucho domingo.
Terminando lo menos 3 o 4 a las 5 de la tarde.
En casa mucho domingo, ¿no?
Y el Atleti va a jugar el domingo por la tarde muchos días.
Claro, a jugar a Europa League, jugar a domingo muchos.
Sí, sí.
Bueno, la pregunta, ¿qué crees? ¿Que hoy va a apostar por un interior o un exterior para quitar? Eso no tienes claro, ¿eh?
No, claro, es aventurarse mucho. Es decirlo a ciegas, hay falta de información de dentro, ¿no? Si tuviésemos alguna pista de anterior, pero si no.
Venga, yo siempre me tiro a la piscina. Hoy vamos a empezar y va a ser una rotación de 9 jugadores como mucho, con Panchar, Kulamae, Dragic, Hielo y Melvin.
Que también vimos un quinteto titular en el día de Donosti que estábamos ahí, puede ser, no puede ser. También con Dragis, con ¿qué fue? No, Hielo, Linason, Panzer y Kuyamae.
Yo creo que el
Melvin Jones,
mi intuición es que sí, yo creo que igual se queda fuera hoy a Durragman, porque también en pretemporada ha jugado con los dos bases.
Sí, juego, sí.
Yo creo que fuera en el exterior ha habido más pruebas que en el interior. En el interior han jugado siempre hasta que ha llegado Silla, que bueno, le ha metido ahí de 4 generalmente, algún momento de 5. Ha hecho más pruebas en la batería exterior que en la interior.
Y sobre todo lo de Silla, fíjate que claro, el primer día que llegó prácticamente no había entrenado y ya jugó un par de minutos, poco testimonial, ¿no? Pero luego le ha dado cancha, ¿eh? O sea,
ha metido, sí,
luego le ha metido todo lo que ha podido.
Le ha metido entonces, la mayor parte del rato de 4, algún ratito de 5. Ha hecho coincidir a los dos cuatros, probablemente pensando quizás que ellos cuando juegan pequeño, los lituanos, pues igual te puedes solucionar la papeleta de jugar con The Reader de
Hielo.
Y porque Linason solo estará cuando esté el gigante.
Y Linason probablemente se empareje más con cuando salga Pavelka que…
Que es más
que cuando juega el otro americano, que juega más abierto, bueno, pues, también el año pasado vimos a Linason tener que defender a 5 que salían abiertos, al letón aquel del Göttingen, creo que era. Bueno, el Bilbao Basket ya ha conocido esa manera de jugar y cada vez más equipos juegan de esa manera, ¿eh? Lo estamos viendo en la CB, vamos a ver esta temporada en la CB equipos que juegan con todos abiertos. El otro día en Lleida también ellos juegan con todos abiertos, con Madsen de 5, el finlandés. Jugándole de cara a Linason y tal, o sea, sí. Quiero decir que…
Y otro día, bueno, en ese sentido…
Que en ese sentido creo que la pretemporada ha servido porque te ha permitido probar distintas cosas, sí. ¿No?
Voy a comprar el argumento de Robert. O sea, habíamos dicho aquí que iba de menos a más, que estaba guardado físicamente también, ¿no? Y que hay más probaturas en la parte exterior pero también hay más dudas. Es decir, las probaturas venían por las dudas, ¿no? De cómo el estado físico, de que necesita más tiempo.
Y luego hay una cosa, que el equipo tiene, en principio, a priori, más puntos en el 3 y en el 4 que la temporada pasada. Eso, sí. Con lo cual, sí, un 2 no necesitas que tenga tantos puntos como en la temporada pasada.
El equipo viajó el domingo, ¿no?, a Lituania. Sí. No creo que el domingo entrenaran allí, pero habrán entrenado hoy, supongo. No sabemos cómo están los jugadores tampoco, pero yo creo que viajaban todos. No es que el descartado se quedaba aquí en Bilbao, como pasaba el año pasado.
No news.
No sabemos, entonces.
Good news. No news, good news.
Sí, y luego fíjate, es que muchas veces, el día que estuvimos en la presentación del Billboard Rock, pues resulta que esta semana nos dice Jaume que había tenido algunos jugadores enfermos, ¿no? Cosas de este tipo lo solemos saber a posteriori, ¿no? Entonces, claro, es complicado. Yo eso al principio habría casi apostado por igual por el tema de sílabo, ¿no? Por haber llegado al último y tal.
No, pero es que Sila es español.
Claro, te escupo.
Y además visto.
Bueno, es senegalés, pero vamos. Sí, pero vamos, en este caso.
Recupo de formación.
Y sobre todo visto lo que hemos visto, ¿no? Que la forma que la ha metido y eso, quizás Rackman fue el que tiene más opciones, ¿no? Pero luego también en ese sentido lo que decís, ¿no? De la forma de juego. El partido contra Gipuzkoa Vázquez también le pudo venir bien, porque ellos también jugaron. Hasta que les dio la gasolina, pues jugaron un baloncesto también muy alegre, muy dinámico, muy de ofrecerse, mucho corte. A esto les costó también mucho rato, la primera parte les costó mucho defender ese tipo de juego, ¿no? Pero también les pudo venir bien para ajustar, ¿no? Para darse cuenta de que, pues eso, les ponían en situaciones de uno contra uno. Por ejemplo, a The Reader, pues le costaba mucho, le sacaban de sitio, le costaban las penetraciones, el sistema de ayudas que decía antes Xavi, pues ahí veían pues ausencia, ¿no? Porque ellos se ofrecían, ¿no? Al que tenía el balón, siempre alguien que le ofrecía una solución, ¿no? Un jugador abierto, uno que cortaba, alguien que salía.
Un detalle,
fue una buena piedra de toque.
Quiero poner un detalle aquí, un hombre encima de la mesa, que es Xavi Rabaseda. Xavi Rabaseda, igual en la competición ACB, va a tener un rol diferente a la que va a tener en Europa. Y esto es una final. Y hace falta experiencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de un
jugador… Vamos, que sale titular. Hombre, pero experiencia vas a decir que Zoran Dragić no tiene.
No, pero van a tener minutos que incluso esa reparte de Dragić que juegue de dos, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí sí que podemos ver que haya más minutos para salir
a la basera. A ver, no veo a Dragić jugando de dos en… No le veo.
No, pero sí, pero…
Sí, pues
de forma puntual, sí, pero…
Pues ¿cómo se dice? Vele, ¿no? Vele.
Sí, sí, eso es.
Pues
a mí sí. no me renta, como dicen los chavales.
Sí, porque… sobre todo en esta eliminatoria, por lo que me dijo el otro día, hay
claro, tú tienes información privilegiada.
No,
pues sí, claro.
Pues, tira de sensaciones de la entrevista.
No, tienen cierta preocupación por Ailius, un jugador que alterna el 3 y el 4. En el 3, por lo que me dijo Jaume, han visto que juega al poste. Entonces, Ailius al poste le va a defender o Dragić o Rabaseda. No, no creo que le empareje en esa situación con Rubén Domínguez.
Ni con Hielo tampoco, tratando… Hielo ha defendido, también lo hemos visto en pretemporada, a treses.
No, sí, Hielo no ha defendido a treses en pretemporada, porque ha jugado de cuatro todo el rato. Otra cosa que en cambios defensivos… Hay
claro, eso me refiero.
Pero sí. La asignación a poste bajo no va a ser… No va a… Puede ser que ocurra puntualmente, pero no creo yo que si Galius juega al poste bajo de tres… Le meta a Rubén Domínguez contra él. Pues no.
Después de ver el partido de Baskonia, que lo que sufrió Rabaseda.
Bueno, bien, pero es que Rabaseda algo tendrá que hacer.
¿Sufrió Rabaseda con quién?
Sí, hombre, es un equipo de Euroliga.
Exactamente.
No es lo mismo. Claro. O sea, Ailius es un jugador que ya estuvo en ACB, ya tiene experiencia y bueno, tiene oficio y sabe pues usar su cuerpo. Y
el problema es que por.
Estos jugadores con ese mismo. Perfil, ¿no? Gente que sepa usar el cuerpo, que bueno, que sepa dónde hay que meter la mano, cómo hay que poner el cuerpo. Cómo hay que
y todavía no hemos hablado del arbitraje.
No, y eso, pero el tema es que. El Bilbao es que el problema, lo que me decía, ya me lo tengo también, es que claro, no ha querido dar tampoco demasiadas pistas. Dice, claro, vamos a jugar amistosos, lo que has dicho antes, y ellos nos van a ver todo, pues no, vamos a jugar 8 amistosos, vamos a jugar 6. Y el resto sí, vamos mínimo. A entrenar. Y lo que querramos que entrenar especial.
Y haremos, que no nos lo y haremos alguno cerrada que no se vea nadie.
No, pues eso no.
Pero bueno,
no.
Es normal. A mí.
Lógico, vamos.
Estás jugando mucho, entonces.
Yo creo al final que en esta competición tiene que pasar un poco como el año pasado. Que el Bilbao Basket imponga sus momentos defensivos. Del año pasado.
Y rotación.
Sí, pero rotación vas a jugar con 10 jugadores casi sí, pero, todos los días. 10,
sí, 11. Pero tú ves en Europa que juegan con 8.
Pero la rotación se tiene que imponer si el jugador 10 o el 9 suman, aportan y, o sea, marcan esa diferencia. Si no,
pero Robert, tú estás diciendo a nivel defensivo, estás hablando de físico.
No, creo que hoy en el correo hablaba Javi Salgado, ¿no? Sobre todo tácticamente, o sea, eso, buscar recursos tácticos que a ellos les compliquen la vida, les obligan a pensar y les obligan a salir de ese juego, supongo, dinámico que les,
por ahí,
que les gusta, ¿no? Entonces,
por ahí va yo de eso, de que por lo menos jugadores hemos cambiado muchos, pero el cuerpo técnico tiene la experiencia del año pasado, de cómo le jugaban muchos equipos abiertos. Yo creo que ahí han tenido que extraer experiencias, pues eso, pues para ponerles trampas y en el camino y no dejarles hacer ese tipo de juego que a Bilbao Basket luego sí le cogía el aire, pero le costaba igual un cuarto y pico, dos cuartos.
¿No? Luego llegaba un momento, ¿no?, en el que Rabaseda y sobre todo Panchar empezaban a robar balones y
sí, empezaban y a apretar y le cogían un poco el aire al partido y empezaban a entender mejor qué tipo de juego le planteaba al contrario. Yo creo que por ahí algo ganado, insistiendo que los jugadores no son los mismos, que han vivido mucho
y que se deja pegar en esta competición.
Pero el cuerpo técnico allí ha tenido que aprender la lección. Y luego, claro, un cuerpo técnico que, como decimos siempre, a ver, esto de esconder cosas es más viejo. O sea, lo hemos hecho todos, incluso aquí. Tú jugabas aquí amistosos de pretemporada y si sabías que tienes que jugar contra la Yola luego en la liga, pues igual ese día algo le escondías, o a un jugador, o a alguna jugada, o jugabas solamente con un sistema o dos como mucho, y luego algo de arsenal te guardabas, ¿no? Y esto es pasa siempre así. Cuando juegas los amistosos, todo el mundo de preparación para un mundial, para un europeo, siempre algo, dentro de que ya todo el mundo se conoce bastante, pero algo del arsenal táctico siempre escondes.
Es que la pretemporada es eso. Me acuerdo que el otro día hablábamos tú y yo, a ver, yo tienes que han perdido, no sé qué, amistosos, tal, no sé qué. Y te dije yo, es que cada día hay uno distinto, o sea, hay uno que falta. El día que han jugado todos, que es el primer partido de liga, le han ganado al Ritas.
Sí, sí. Dices, sí, bueno, tal cual. Pues, sí. Y veía los porcentajes del equipo y eran de risa.
Veías eso lo que has dicho. Americano dices uno de 8 triples. Que el otro día mete 26.
Claro, dices, ostras. Sí. Esto, bueno, pues hay que tener…
¿Y qué es mejor? ¿Encontrarnos con esto? ¿Encontramos que el Ritas le haya pagado, pasa por encima y que hayan tenido unos porcentajes pésimos?
Yo creo que está bien estar avisado.
Claro,
estamos avisados de, oye, que…
Bueno, pues tenemos que ir con las orejas tiesas.
Yo es que estaba avisado aunque hubiesen el último partido perdido de 15 y hubiesen hecho uno de 8. O sea, sabemos lo que es. Ya hemos visto un poco el armazón de equipo que tienen, que tiene gente también, que ha jugado ahí.
Joder, el hecho de contar, aparte con Xavier Rabaseda, con jugadores como Dragic, como Hielo, que saben lo que hay por ahí. Que han jugado en 1000 equipos y saben…
Es un gustazo, es una de mis debilidades, ¿no? No lo voy a decir, pues a mí Dragic me ha gustado siempre con su selección y en diferentes clubes. No es como su hermano, que es una…
Sí, su hermano estaba en otra dimensión.
En otra dimensión, pero es un jugador, yo creo que extraordinario, serio, que yo lo pasé muy mal el año que le vi con la camiseta del Baskonia. Aunque era el Baskonia, sacó una camiseta como la del Bilbao Basket y el Bilbao Basket una como la del Baskonia, cosas de…
Pero fíjate, el tema de Dragic va a ser unas cosas…
Dragic
va a ser una de las cosas curiosas, porque es uno de los que ha hecho una pretemporada discretita.
Incluso, americano.
Incluso el último partido con el Guipúzcoa Basket estábamos viendo Robert y yo, le veíamos como cruzado con
un ha poco. Ha sido gestionada.
Por eso te digo, pero hay que.
¿Os acordáis en Azpeitia la bronca que echó en una defensa? O sea, alguien no la hizo bien, el tío le hicieron falta en los tiros libres y en los tiros libres estaban más pendientes de echarle la bronca sus tiros.
Pero ahí te voy, incluso con el Guipúzcoa Basket estaba un poco cruzado con el mundo, con algún compañero, el arbitraje y tal, aparte de eso, le hemos visto en el campo con un control de la situación del juego, luego
jugó
le puede salir 12 mejor.
Minutos en Guipúzcoa.
En Guipúzcoa hizo dos rotaciones de 7 minutos. Ya jugó 14 15, hizo
el tercer cuarto
más largas, más largas, porque eso hasta ahora no había jugado más que 3, todo el mundo jugaba 3 4 minutos y en Donosti otro día ya alargó rotaciones, que lo comentamos Robert y yo, hizo ya un par de ellas de 7 minutos y pico. Pero claro, es curioso porque eso yo creo que no es ni por el foro mismo Dragic que vamos a ver, y eso es uno de los elementos diferenciales que yo creo que el equipo va a tener.
Es un chapas con los árbitros, maravilloso. Es un chapas, o sea,
yo estoy hablando más de juego.
Status.
Hombre.
O sea, no es que sea chapas, es estatus, ¿no?
Claro, sí.
No es lo mismo que el pobre Frey, que por protestar o por hacer una falta de estas, le pitan técnicas antideportivas.
Mira, a Harald Frey también le ha venido bien la pretemporada, porque le han zurrado bastante.
Mucho.
Le han zurrado bastante, y todos los tucias del arbitraje, pues igual si estamos con el sigan, pues igual ha venido bien estos partidos de adaptación.
Estos arbitrajes de Europa, más que dejen jugar…
Montenegrino, bosnio y letón.
Es que es desconcertante. Sí. O sea, no es que dejen jugar, sino que puede haber jugadas de mucho contacto que no pitan nada y luego a la mínima pitan otra que te dijo, ¿qué hago, no? O sea, tenemos que tener estar concentrados en ese tipo de situaciones y que sobre todo que no nos saquen del partido.
Que se nos va el tiempo, tenemos tan solo 8 minutos. Y yo quería, aunque sea un poco por encima, de los arbitrajes que nos vamos a encontrar. En Europa no, porque eso ya lo tenemos un poco en ACB. Ay, si habéis seguido la Supercopa, hay un par de cambios, yo creo que están bien, ¿no? El hecho de no pedir challenge por todo, ¿no? Porque pues, si se la banda y esto, va a haber menos posibilidades.
Pero ya hay challenge también.
Hay challenge, sigue habiendo, sobre todo en los últimos minutos del partido. Hay otra cosa que yo creo que vamos a ganar en las transmisiones nosotros, que es poder escuchar, aunque vayamos con un poco de retardo o lo que sea, lo que dicen los árbitros, cuando van a revisar algo. Porque hay veces que no sabes muy bien por qué ha pitado, por qué ha dejado de pitar, luego puedes estar de acuerdo o no, pero por lo menos saber de qué están hablando. Y luego que en pretemporada nos han pitado unas antideportivas, todavía recuerdo que fue el que hubo dos antideportivas, una técnica, que uno dice, vale, a campo abierto falta, es antideportiva siempre. Y luego ves la Supercopa y que no, porque le estaba haciendo un hooking, o sea, que le estaba agarrando del brazo el que recibe la falta antideportiva, pero la falta antideportiva sigue siendo igual, porque es una falta por detrás, a campo abierto. Y dices, ostras, yo cada vez entiendo menos de esto.
No, yo a veces... Yo creo que la tecnología puede ayudar a los árbitros, pero creo que se está usando mal en el fútbol por descontado y en el baloncesto yo creo que no es necesaria tanto alarde técnico. Porque yo creo que lo que hacen es poner a los árbitros en mayor compromiso, precisamente por eso, porque tienen que explicar lo que están viendo. Y a veces, el otro día sobre todo, a mí me pareció que lo que estaban explicando no correspondía con lo que se veía.
El día de la final, sobre todo.
El día de la final, no sé. Igual ellos veían otra cosa distinta, pero no sé, daban unas explicaciones o unas... Sí. Unos conceptos un poco extraños, ¿no? Eso de encarao, cuando hay un jugador que está un paso a tu derecha, ¿no? Encarao es cara a cara, en el mismo plano.
Sí,
¿no?
Y luego, no,
que como si lo explicaba, que si ¿está en el criterio o no está en el criterio, ¿no? Que le decía luego a los jugadores, ¿no?
Sí, lo de Campazo. ¿Tiene valor en la
palabra maleta, ¿no? La palabra maleta para meter ahí todo, ¿no?
Si Campazo tiene valor, esto es como, claro, si es Maradona de medio campo, es ocasión de gol. Pero si soy yo, no. O sea,
yo,
no
por sé, ejemplo, creo que las antideportivas que pitaron en Lleida con el partido del Lleida, no, yo creo que esas no, en Liga no las van a pitar. A mí, yo creo.
Sí, creo. No, parece que no, porque el otro día no se pitaron.
Sí, por eso te digo. Yo te lo había comentado ya antes a ti y yo creo que esas no las van a pitar.
Veremos el criterio.
Me extrañaría.
Yo te diré que las van a pitar en función de qué partido sea. Si es un Bilbao
ya estamos gestionando, ¿no? ¿Sabes?
Sí, exactamente.
A mí me parece que deberían tener un sobre todo en el tema de las revisiones, que a veces y aparece que como tiene, se puede ver lo que hablan demasiado.
Sí.
Hablan de más, entonces un poquito más de agilidad, de rapidez en las decisiones.
Y cuando hablas de más te equivocas.
Sí, porque luego empiezan a dar repeticiones y dicen, no, que esta no me vale, pero si han puesto 8 veces en el mismo plano, dices que no te vale, entonces pasas a otro. Y es que tampoco, ponme la anterior, ponme un poquito más de agilidad. O sea, yo solo pido eso, porque es que la gente se desengancha del juego, es que otra vez. Se tardan 2-3 minutos antes.
En esta
vida de ahora es como decían, sí, es una
siesta. Sí, sí, sí.
Otra de las novedades es el poder sacar, el poder elegir de dónde sacas, ¿no?
Sí,
que te da mayor riqueza táctica, ¿no?
Sí.
¿Qué opción de juego vas
sí,
a...?
Sí, con lo que va a elevar el número de posesiones. Sí. También eso es una cosa que yo creo que la ACB vamos a ver este año mucho más juego rápido, más posesiones, porque es que ya se ve que a cualquier equipo, contra cualquier equipo, le cuesta anotar a partir del
5 contra 5
o 18 de posesión.
Una vez eligió Bilbao Basket el otro día sacar de fondo en lugar del campo contrario, me parece, y claro, también tienes que, situaciones que dan criticamente, tienes que intentar...
Claro, porque se
el año pasado perdíamos muchos balones así, yo prefiero sacar del otro lado.
Se ensalzan las mandarinas de Yul, pero las mandarinas de Yul no son más que malos tiros en segundos finales de
bueno, malos ataques.
Si entran,
malos
son ataques.
O sea, malos ataques.
Eso, sí.
Porque si entran son buenos tiros.
Porque nadie, ningún entrenador quiere que su equipo se tire mandarinas. Sí. Que haga buenos tiros.
Bueno, que nos quedan tan solo 3 minutos por delante.
El Brogan jugamos el domingo, ¿no?
Y creo que el Brogan, sí, bueno, por lo menos sí, vamos, durante las
transmisiones. Qué lejos queda, ¿no?
Vamos a poder hablar un poco de ellos. Espero que el viernes estemos hablando solo del Breo, ¿no? Y eso sería una muy, muy buena señal. Es que ya la semana que viene ya hablamos un poco más en profundidad de cómo queda esta liga con dos equipos que han ascendido, como son Coruña, con bastantes más socios que Bilbao Basket.
¿Más presupuesto que Bilbao Basket?
Más presupuesto que Bilbao Basket.
Eso quiere decirlo, ¿eh?
Y si tantos jugadores ahí.
El público no lo sabe.
Tonkins, Lima y jugadores, ¿no?, de con peso ACB. Sí,
digo, ya veremos a ver. Es uno de los equipos que en principio va a estar para abajo. En pretemporada hemos ganado, pero el primer partido amistoso, que bueno, repito, sí, que es mentira todo eso. Que tenemos un equipo catalán, otro más, que ha ascendido como Lleida. Y bueno, pues que dicen, por ejemplo…
Que han fichado otro esloveno, Edo Muric.
Sí, Edo Muric, sí.
Dicen en Granada que son el presupuesto más bajo, con 4 millones. Y ostras, 4 millones.
Algo nos hemos perdido, entonces.
Yo aquí me he perdido algo. No.
Lo de Edo Muric con el Lleida, no sé, estaban buscando una silla y han comprado una mesa.
No, no, no
sé,
estaban buscando un cuatro
sí, sí,
un cuatro
que
abierto.
Parece que no era lo que necesitan, pero…
Un cuatro, oye, abierto. Aquí, parece que no ven la necesidad de tener un 5.
Edo Muric, yo no lo cuatro no lo veo tampoco, no sé. Ahí parece más un 3, pero…
Sí, un 3-4, sí.
Pues no vamos a solucionar nosotros los problemas.
Ah, no.
No quieren jugar con 5.
Y en Uruguay, otro equipo que ha fichado jugadores para meter canastas.
Porque le falta un 5.
Para no pasarlas como no haya pasado tan mal, que igual la ha pasado, sí, igual de mal, pero…
Sí.
En principio, el perfil de equipo, sí, de la Uruguay, en teoría, es distinto al de la misma.
Y encima, el público de Lugo no estaba nada contento, ¿eh?
Es que tenía
lo pasaba mal.
Tenía el mismo problema. Ellos
jugaba rachas… Porque
metían 60 puntos. Gran frase hoy que suscribo de… De Pedro Martínez, no tenemos que jugar para aburrir a las ovejas.
Es que compartíamos problema, Breogán y Bilbao Basket.
Sí, sí.
Ataque.
Vamos a citarnos aquí el martes que viene.
Sí.
Con los deberes de Europa.
3 de 3.
Hecho,
pide media hora más, que tenemos que hablar de 3 partidos.
3 partidos, claro, va a ser. Va a ser.
No, bueno, empezar la tertulia.
De cuatro, de esos 3 que de la
y el
semana
próximo,
que viene.
El martes que viene.
El próximo.
Que luego nos vamos a Murcia. Que este. No voy a decir. ¿Sí?
Otros que tienen poco peso.
Sí, otro que tienen poco, no. Poco.
Y reparten caramelos.
Sí, 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 mandarinas. No, eso es, Murcia es mucha huerta. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, en la Supercopa, muy bien. Perfecto, ellos no entraron. En la final, que la jugó Unicaja, yo creo que es un equipazo. Eso sí que tiene problemas de pivots.
Es que Unicaja tiene una pasada de equipo, ¿eh?
Los pivots es
una cosa. Te pones a pensar nivel realmente en cómo está el campeonato europeo, dices… la Euroliga presume de ser la mejor
del mundo, sí, después de la
Euroliga. Que Unicaja no está en la Euroliga, siendo un equipazo de.
Mira, este nivel es un Euroliga, poco como, sí, sí, como el del PP. Este no están porque no quieren, porque quieren jugar en la BCL. Vale, que nos vamos, me ponen la música para arriba, que si no meto el programa. Nos vamos en un rato, Xavi.
Vale,
hasta ahora, Alberto,
venga,
lo mismo.
Vamos, en transición, vamos.
Robert, venga, mañana tenemos.
Hola, Agus.
Qué ricasco. La despedida de José Luis Blanco, en nombre de la Radio Deportiva de esta casa, pues nada, que yo estoy en una hora y media. Así que nada, hasta dentro un ratito. Venga, os quedáis con Es Posible y Juanma Jubera. Agur.